En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba concluyó su noveno congreso rindiendo culto a las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro hace 58 años. Yolanda Huerga buscó reacciones de escritores independientes.
La UNIAD concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la asociación cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la asociación Hermanos Ahí. Y esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras a los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santi Esteban, ningún congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de las palabras, con la revolución todo y contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms-Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hay conmoción en Venezuela por la muerte de un militar supuestamente torturado por agentes de seguridad del Estado. Desde la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, la defensora de los derechos humanos y embajadora designada por el presidente interino Juan Guaidó en República Checa, Tamara Suju, denunció la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por supuestas torturas cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado. Acosta Arévalo fue detenido forzosamente el 21 de junio por efectivos de contrainteligencia militar por supuestamente participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, que según el gobierno iba a cometerse el 23 de junio, pero lograron frustrarlo. Según la denuncia de Suju, el viernes de la semana pasada, el capitán Acosta había sido trasladado a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura. De acuerdo a la versión, el militar no hablaba, pero pedía auxilio a su abogado, y el juez ordenó trasladarlo a un centro asistencial donde falleció en la madrugada del sábado. El presidente interino Juan Guaidó divulgó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que aseguró que el homicidio del capitán Acosta marca un punto máximo en la tortuosa situación a la que está sometida la familia militar venezolana, y prometió que habrá justicia.
No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, emitió un comunicado en el que solicitó al Ministerio Público una investigación. El Poder Judicial se pronunció informando que ordenó la designación de un fiscal para adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del deceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Joe Bolton, afirmó en su cuenta Twitter que justamente el régimen de Nicolás Maduro, junto con sus cuidadores cubanos, son los responsables de la tortura y muerte del capitán venezolano. El Departamento de Estado estadounidense denunció que el militar venezolano murió bajo la custodia de los matones de Maduro y sus asesores cubanos. Entre tanto, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, escribió también en su cuenta de Twitter que este caso es un ejemplo sombrío de cómo Maduro y sus asesores cubanos persiguen a militares y a miembros de la Asamblea Nacional. Por su parte, la Unión Europea también dijo que la muerte de Acosta Arévalo es un claro ejemplo de la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Venezuela. Y fuertes enfrentamientos se están produciendo hoy lunes entre la policía de Hong Kong y manifestantes cuando un grupo logró ingresar al Parlamento y decenas de miles de personas marcharon por la ciudad para exigir democracia en el de 22 aniversario del regreso de la ex colonia británica a China. Los manifestantes rompieron cristales y puertas del edificio tras pasar un vallado policial, mientras centenares cubrían a los primeros con paraguas para impedir que las cámaras grabaran sus rostros y pudieran ser identificados. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro ya este lunes primero de julio. Les habla Tomás Cardoso, que en breve los invita, pues como siempre, a lo largo de la próxima hora a compartir con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos a esta hora de la tarde, 2:06. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días aquí en Hoy en Cuba. Hablaremos sobre el Congreso del UNIAC, el noveno Congreso del UNIAC, y también de economía, la situación en el ámbito nacional. También, más adelante, actualización sobre lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba. El pasado lunes 24, pues toparon los precios de los transportistas, muchos de ellos no están trabajando y han recibido a partir de hoy lunes un ultimato en esta semana que quienes no se reintegren a laborar perderán sus licencias. El tema de lo ocurrido allá en Morón, Ciudad de Ávila, con la tormenta el pasado sábado, una damnificada hablará con nosotros. Y en la segunda parte del espacio, pues intentaremos conocer qué está ocurriendo con el mayor productor de carne de cerdo, Bismar Rodríguez Pérez en Holguín, que ya cumple una condena de 10 años. Más adelante, pues, la situación del Congreso del UNIAC y la sustitución del primer secretario del partido durante el fin de semana en reunión con José Ramón Machado Ventura allí en el territorio de Gran Montino. Y cerraremos, como siempre, con el reporte todos los lunes del sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey. En el ámbito noticioso, pues, las conclusiones este domingo del Congreso de la UNIAC, pues, en el discurso de clausura, todo tipo de amenazas de Miguel Díaz-Canel a quienes se atrevan a disentir de la posición oficial del gobierno. También, pues, el asesinato de Arévalo ha despertado una nueva ola de condenas al régimen de Maduro a nivel mundial. Y John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, culpó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y a sus asesores cubanos por la muerte de este capitán Rafael Acosta Arévalo el pasado 29 de junio. Sumado a esto, pues, la sustitución, como decíamos, del primer secretario del partido ahí en la provincia de Camagüey, Jorge Luis Tapia Fonseca. La tormenta en Morón, tendremos una damnificada que hablará con nosotros más adelante. Y el tema de los transportistas en Santiago de Cuba, pues será objeto de análisis en el espacio. Pero nos vamos ya a la capital cubana. El contacto está ahora ahí, 2:08 de la tarde, con la destacada economista y la líder, la presidenta, la secretaria ejecutiva de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Bueno, vamos a hablar de economía en breve, pero estuve revisando, Marta, pues la clausura ayer del 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que lo clausuró el señor Miguel Díaz-Canel, todo tipo de amenazas contra los que se atrevan a disentir. Esto sumado, muy parecido, está retomando el señor Díaz-Canel las posturas más dogmáticas de la época del castrismo en manos del señor Fidel Castro en 1961, cuando ahora nuevamente Díaz-Canel ha llamado a convertir los mercenarios culturales, esos que están dispuestos, pues, dicen ellos, a disentir de la posición oficial, y según Díaz-Canel, hay que linchar a cuantos artistas y creadores no apoyan a la revolución. ¿De qué se trata estas amenazas, Marta?
Mira, el propio Luis Morlote, que es el nuevo presidente de la UNIAC, dijo que quedó demostrado que hay una UNIAC comprometida con la revolución. Si está comprometida con la revolución, bueno, pues tiene que pasar por todas estas cosas que han estado sucediendo en estos días y que no es primera vez que Díaz-Canel se manifiesta de esta forma. No, que sí habría que decir que después quieren que uno acepte que estas organizaciones como la UNIAC, la FMC, etcétera, son ONG y han hecho un discurso en el Congreso, no solo el discurso de Díaz-Canel, sino el discurso del Congreso en general, muy retrógrado. De todas formas, también recordaron hasta el discurso de Fidel o las palabras de Fidel a los intelectuales, en la que dijo: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Algo que, en mi opinión, es anticonstitucional, porque la Constitución dice que todos los que vivimos en Cuba somos cubanos y tenemos los mismos derechos, aunque sabemos que no es así.
Por cierto, que en el caso de la nominación de Luis Molote, que no es escritor y no es un intelectual cubano, es un hombre que viene de la radio, más conocido por sus posiciones dogmáticas en la radio cubana, es un hombre que es director de programas y demás, pero es interesante pues su nominación. Es un hombre que viene de Santa Clara. Obviamente Díaz-Canel se está reuniendo de un círculo bien cercano a él.
Correcto, está nutriéndose de sus amistades. No hay duda de eso.
Ahora, Marta, vamos. Sí,
igual
adelante.
Que
adelante.
Han hecho todos.
Igual que han hecho
habían
todos.
Habían hombres de Fidel, habían hombres de Raúl. Por ejemplo, Machado Ventura es un hombre de Raúl. Y creo que cada vez que ha habido un presidente se han nutrido de la gente que ellos han estimado pertinente. Aunque en algunos casos después se han embarcado, como se embarcó Fidel Castro con Roberto Robaina cuando lo hizo ministro de Relaciones Exteriores, y todo el mundo, incluso en el propio ministerio, decía: este muchacho no sabe nada de Relaciones Exteriores, no sabe nada de política exterior, pero él se encaprichó y lo puso. Esos caprichos son los que han estado siempre presentes en la dictadura.
Bueno, el pasado viernes publicabas tú un excelente reportaje, como de costumbre, para el portal que trabajas, Cubanet, concluyendo tú con todas las promesas y los aumentos de salarios y una sustentación en el Producto Interno Bruto. Pues el artículo se titula así, del trabajo periodístico tuyo: la economía cubana, un reto cada vez menos alcanzable. ¿A dónde va sin sustentación, pues, en el Producto Interno Bruto? Está subida de los salarios mínimos a 400 pesos y hasta más de 1.100 pesos en el máximo. Y sumado a esto, Marta, por cierto, que ahora en medio del Congreso de la Unión, pues Miguel Díaz-Canel decidió pues triplicarle el sueldo a los periodistas oficialistas, que hasta este momento ganaban 385 pesos cubanos, y a partir de ahora ganarán 1.100 pesos, unos 44 CUC al mes.
Sí, exactamente. Yo creo que tú me decías: ¿hasta dónde va esto? Esto va a un proceso en espiral inflacionario. ¿Por qué? Porque ninguno de estos dineros que se ponen a circular ahora en grandes cantidades, porque hay que decir que el propio gobierno planteó que esta cantidad de trabajadores que van a ser beneficiados con el aumento de sueldo, le cuesta anualmente al gobierno 7.050 millones de pesos. O sea que está poniendo a circular 7.050 millones de pesos que no tienen respaldo material. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo sabemos que no hay dinero para comprar nada, para las tiendas en divisa y fuera de las tiendas de divisa, porque las finanzas están colapsadas. Todos sabemos que no se produce. Y lo más importante es que durante esta intervención de Díaz-Canel ha dado una forma nueva de resolver los problemas de la economía, con lo que nosotros llamamos chivatería. Porque dijo: cuando suban los precios hay que denunciarlo. Bueno, yo creo que Cuba va a ser el único país del mundo que trata de resolver el problema de la inflación con la denuncia. Pero todos sabemos muy bien que años atrás trató Machado Ventura de topar los precios de la agricultura y no pudo. Y también utilizaba este método, ¿no? Hay que denunciar cuando los precios estén por encima. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente no vendía y hubo un vacío grandísimo en el mercado. Ahora va a suceder lo mismo. Cuando quieran subir los precios de la carne de puerco y empiecen a chivatear, pues sencillamente la gente deja de vender carne de puerco. Lo que implica que no saben cómo solucionar los problemas de la inflación. Y la inflación en ningún país del mundo se soluciona chivateando.
Ahora fíjate, Marta, el propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, pues dijo en esta reunión el pasado viernes, la reunión del Consejo de Ministros, que en efecto, que esto se estaba haciendo para mejorar la economía. O sea que ellos esperan que con la inflación se mejoren los niveles económicos y una sustentación en el crecimiento del Producto Interno Bruto, a tal extremo que la ministra de Finanzas y Precios, la señora Weiss, dijo que ellos tenían previsto que podía haber una inflación, pero que esperaban y aspiraban a que la economía mejorara para evitar esto. No está muy claro la tesis de ellos hacia dónde va, Marta.
No, en lo absoluto. Ninguno de ellos tiene una tesis de economía real, sino esas tesis de soluciones dictatoriales a las que estamos acostumbrados que no dan nada. Si tú leíste mi trabajo, yo pregunto, ¿dónde están las VPC? Bueno, pues cuando se instauraron las VPC en Cuba, dijeron que era la solución de la agricultura. Y después de tantos años, ¿dónde está esa solución? ¿En qué quedó? En nada. Y así han sido todas las soluciones que han tenido, que han querido darles a las cosas, que son soluciones inventadas para mantener el poder totalitario. Por consiguiente, no tienen nada que ver con la economía, no tienen nada que ver con el pueblo, no tienen nada que ver con las necesidades sociales.
Ahora, Marta, ¿cómo explicar esto? En esa propia reunión del Consejo de Ministros el viernes reconocieron ellos que se está importando carne de cerdo del Brasil. ¿Cómo es posible esto, Marta Beatriz Roque Cabello, cuando los dos principales productores de carne de cerdo en dos provincias del Oriente, en Puerto Padre uno y el otro en las Tunas, el de Puerto Padre espera para la primera quincena de junio en que va a ser condenado luego de que concluyera su juicio por cohecho ahí en Puerto Padre, el principal productor de carne de cerdo en toda la provincia de las Tunas, que le estaban pidiendo y la instrucción fiscal 9 años, no se sabe a cuánto lo va a condenar. Y en el caso de la vecina provincia de Holguín, pues el señor Bismar ya fue condenado a 10 años de una condena, 18 años de privación de libertad, también por cohecho, por corrupción, por enriquecimiento, el principal productor de carne de cerdo en Holguín. ¿Cuál es el mensaje que están mandando esta gente?
Sí, es un mensaje muy sencillo, no te puedes enriquecer, no puedes tener dinero, tienes que trabajar y vivir como un asalariado más. O sea que no hay una posibilidad de que la gente pueda llegar a tener un dinero para poder desarrollarse, para poder tener un mejor nivel de vida. No, aquí vivir bien nada más que puede la gente de arriba. Los dirigentes son los únicos que pueden vivir bien, pero el pueblo tiene que vivir sacrificado siempre.
¿Cuál es el pronóstico tuyo, Marta, para este segundo semestre del año?
Sí, yo creo que lo que yo te dije al final del año pasado se ha cumplido. Y pienso que este segundo semestre va a ser peor todavía, porque indiscutiblemente las medidas de Trump no han terminado. Yo veía en todo este giro que se le está dando, este giro que yo llamo retrógrado, que se le está dando a la política en el país, yo veía que incluso están tratando de que se vaya del país todo el que no simpatice. Eso dijo la viceministra de Comercio Interior en un tuit, que se debería ir de Cuba todo el que no simpatice con la revolución. Y el propio Díaz-Canel ha dicho algo que es de verdad una mentira grandísima. Él dice que la revolución quiere repudiar todas las formas de discriminación en el país, pero no debió decir todas las formas, porque la discriminación por pensamiento, esa no se repudia, al contrario, se aplaude. Siempre que hay alguien que piense diferente, es discriminado totalmente y son incapaces ni siquiera de oír lo que dicen los que piensan diferente para poder aplicarlo a algo de lo que están haciendo mal hecho.
Marta, en La Habana hay lugares ya que está más de 70 pesos. Hay gente que la paga a 75 pesos la libra de carne de cerdo.
Sí, exacto. Y está difícil. O sea, que no pienses que es como antes en el barrio, que tú salías y encontrabas carne de puerco en cualquier día de la semana y a cualquier hora, en horas laborables. No, ya la carne de puerco está difícil.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, el pasado sábado, en Ciudad Ávila, específicamente en el norteño municipio de Morón, hubo una tormenta bastante contundente en horas de la tarde. Pues vimos en redes sociales casas con daños. También hubo daños al servicio eléctrico, que estuvo interrumpido por algún tiempo. Sobre todo las inundaciones y los daños a techos de varias propiedades, informó el propio órgano invasor, el órgano oficial del partido ahí en la provincia de Ciego de Ávila. Este lunes tenemos el contacto con una cubana que junto a sus hijos y esposo vive en una casa con serios daños de tormentas anteriores y aún no ha logrado resarcirla. Se trata de la cuentapropista y la ama de casa cubana, Dairis González Ravelo, que la tenemos en vivo, directo desde Morón. Buenas tardes, Dairis. Dairis, buenas tardes. ¿Estás ahí?
Sí, buenas tardes.
Ah, no te escuchaba. Buenas tardes, Dairis. ¿Nos escuchas?
Sí.
Bueno, me gustaría que nos contaras, Dairis, con niños menores, con tu esposo, ¿tuviste algún tipo de afectación por este fuerte mal tiempo que se produjo ahí en Morón el sábado pasado?
Sí, tuve bastante. Ahí le estoy pasando las fotos, Patricia. Llovió muchísimo, qué lástima que no pude grabarlo porque estaba sacando agua en el momento en que estaba pasando la tormenta y tenía miedo también a los truenos por el teléfono, estar con el teléfono, pero muchísimo. De hecho, se me mojó el colchoncito de la cuna, del corral, un maletín de ropa que tenía que me habían dado para vender, toda la ropa se me mojó. Malísimo, malísimo, que contarte la experiencia.
Bueno, cuéntame, ¿desde cuándo tú tienes esta situación? ¿En qué condiciones tú vives junto a tu familia y cuántas personas viven allí?
Bueno, somos 5, contando a mi mamá, y la situación la tengo desde el ciclón, que me afectó y nunca me dieron nada.
O sea, son dos niños, tú, tu esposo y tu mamá.
Y los dos muchachos.
Y los dos niños. ¿Y desde cuándo tú tienes dañado el techo de esa casa?
Desde el 8 de septiembre, desde el ciclón.
¿Desde el ciclón anterior?
Sí.
Sin embargo, las autoridades dicen que ya ellos han repartido todos los materiales para los ciclones anteriores. Aparentemente esto no es realidad.
No, todo eso no es realidad. Todo lo que comentan no es realidad, ni todo lo que sale por el periódico es verdad. Ellos dicen y dicen, pero no, todo es mentira.
¿Y el sábado?
Bueno, las fotos, ¿de dónde las voy a inventar?
Por eso, ¿y el sábado qué fue lo que pasó cuando empezó a llover? ¿Empezó a mojarse todo tu habitación?
Todo empezó a mojarse. Tengo el techo muy en la parte de adelante, nada más, la única que no se moja, que ahí acumulo todo lo que más me preocupa, ¿ves? Que más me hace falta, pero no me cabe, porque también es muy pequeño. Y entonces la parte más grande, que está la ropa, la cuna, el corral y todo se me mojó. Hasta el equipo de música, las bocinas se me mojaron porque me entró el agua por el pasillo adentro de la casa y se me inundó con más o menos una altura de prácticamente la rodilla.
¿A la altura de la rodilla con dos niños menores?
Sí, porque vivo en una cuartería, en un pasillo. Claro. Entonces parece que también hay problemas en las cosas, no sé, y se inundó todo también y me entró agua a las casas, a las personas. Entonces entre el agua que me caía del techo más el agua que me entraba por la puerta de la casa se me inundó hasta la altura de la rodilla. Ya te digo, hubiera querido grabar todo en ese momento, pero era sacando agua para que no se me mojaran los colchones de la cama mía y la ropa, el escaparate y todo.
Dairis, ¿qué gestiones tú has hecho para tratar de mejorar tus condiciones de vida en tu vivienda?
Gestiones infinitas he hecho y ya no sé a dónde ir. Ya repito, ya lo que me queda, lo único que me queda es por irme para el Parque Martí con la cuna y la cama a ver qué pasa, porque ya no sé a dónde ir, sinceramente, no sé qué hacer, no sé a dónde escribir, a dónde llamar. Ya mira, he subido fotos, he subido todo y no pasa nada, no hacen nada. La delegada pasó hace como un mes por aquí que me iba a dar 10 sacos de cemento. Todavía estoy en espera de los 10 sacos de cemento.
Y de la vez anterior, cuando tú fuiste damnificada, que te cuantificaron los daños, ¿nunca llegó nada?
No, nada.
¿Y cuál es la razón? ¿Y cuál es la razón? ¿Qué te explica la delegada de eso?
Nada, no me explica nada. Dice que en estos momentos hay materiales, que hay que estar en la espera de los materiales, que hay personas más necesitadas que yo. Yo digo que todo esto es a raíz porque yo he visto que hay personas menos necesitadas, no más necesitadas, como dice ella, y le han dado cosas, materiales y todo. Esto todo ha pasado a raíz de que yo denuncié la corrupción de los inspectores. Tengo una pasión con ustedes y que ya me están cerrando las puertas, no me están dando vida ni cabida. Todo pienso que sea por eso, porque hay personas que viven mejor que yo, que no tienen dos niños pequeños y le han dado materiales. Y a mí no sé por qué no me quieren dar los materiales.
Nada, imagínate. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ya secaste todo? ¿Ya se secó? ¿O las paredes aún están húmedas?
No, las paredes son de cartón.
Son de cartón. Imagínate, eso está mojado completo.
Sí, sí, y la humedad, la peste que hay y todo.
Y eso no le hace daño. Y eso corre un riesgo para los niños menores, Dair.
Claro, los dos, de hecho, los dos nenes son alérgicos.
¿Qué edad tienen los niños ya? ¿Qué edad tienen los niños ya?
La niña tiene un año, que de hecho es hasta alérgica y asmática, y el varón tiene 10, cumple 11.
11.
Y asmático y alérgico también.
¿Y la posibilidad de resolver un certificado médico, a ver si eso ayudaría en algo?
Ya, eso también lo he hecho por la gente del PAMI, que atienden el PAMI a los bebés pequeños. Uh-huh. Me hicieron un papel por el consultorio médico, lo llevé a la vivienda, le enseñé las fotos, los videos, mucho corre-corre en el momento, pero todo se queda en el aire.
Bueno, pues esa es la situación. Gracias, Dairis. Dairis González Ravel, una madre cubana, esta es la situación que tiene allí en Morón, Ciudad de Ávila, damnificada del ciclón anterior y nuevamente fue dañada su vivienda y aún no llegan los materiales. Las gracias a Dairis González Ravelo allí en Morón, Ciudad de Ávila, sobre este reportaje de la tormenta que pasó fuerte, por cierto, el pasado sábado por el territorio. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. Este lunes, el 1 de julio, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa, y en breve regresamos con más invitados en esta tarde del lunes primero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este lunes, primero de julio, se une ahora Efraín García al control técnico acá y continúa Patricia Martínez la producción, les habla Tomás Cardoso. Vamos ya en breve con nuevos invitados en esta tarde, desde ya primero de julio, pleno verano. Pues vamos a reiterar que a partir de las 3 de la tarde ha sido citado esta tarde en la capital cubana por la policía política el activista, pues, de los artistas independientes Michel Matos. Vamos a ver si mañana tendremos información de qué se trata. Aquí tenemos la citación citada en la policía de Zapata y C a esta hora de la tarde, a las 3 de la tarde, en aproximadamente 28 minutos, debe personarse ahí en la estación de Zapata y C. También la situación del activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Roberto Miguel Santana, pues desde el pasado sábado fue detenido bajo investigación cuando se dirigía pues a su municipio de residencia en Antilla y en la provincia de Holguín. Perdón, se dirigía desde Antilla y en Holguín a la capital cubana. Según denunció a Diario de Cuba Juan Antonio Madrazo Luna, el coordinador del Comité de Integración Racial, fue arrestado arbitrariamente pues en la terminal de Óptimo, en la provincia de Holguín, por el teniente coronel Joan Torres a las 6:45 de la tarde. Continúa arrestado hasta esta jornada, ya hoy lunes primero de julio. Hemos intentado en reiteradas oportunidades en la mañana de hoy establecer el contacto con Roberto, su teléfono no responde. Esa es la situación con estos dos activistas. Y ahora nos vamos pues a Mayarí, en la provincia de Holguín. La presentación del periodista y también biólogo Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hay cosas que yo no entiendo. A lo mejor tú me puedes ayudar, que sigues mucho de estas historias. Has seguido la historia de Bismar, pues el mayor productor, Bismar Rodríguez Pérez. Le pedían 18 años de prisión. Ya está cumpliendo desde el día 14 que concluyó el juicio. 10 años de privación de libertad, cohecho y enriquecimiento ilícito. Uno de los mayores productores de carne de cerdo en el territorio holguinero. También en la vecina provincia de Las Tunas, Johnny Castelló ya está listo para sentencia. En la primera, cuando concluya la primera quincena de este mes, la petición fiscal era de 9 años, se desconoce qué irá la sentencia cuando ocurra en los próximos días. ¿Cómo es posible, Osmel, en medio de un desabastecimiento de carne de cerdo que el propio ministro Alejandro Gil Fernández ha reconocido el lunes pasado en Mesa Redonda, que se está importando carne de cerdo? ¿Cómo se entiende esto, Mel? que se importa carne de cerdo y dos exitosos productores de carne de cerdo están presos por enriquecerse. ¿Cómo entender esto?
Bueno, es una realidad, es la realidad nacional. Sucede con la carne de cerdo, pero puede verse reflejado en otros también sectores económicos, donde el cuentapropismo, donde la iniciativa personal tiene un papel que sea, bueno, ellos lo reconocieron incluso en el Congreso, aquel del partido, y en la Asamblea, que tiene un papel bastante protagónico. El sector cuentapropista, el sector emprendedor de la sociedad cubana, en pésimas condiciones, con miles de trabas todavía, con miles de problemas, ha demostrado tener reservas de eficiencia mucho mayores que la empresa estatal socialista que está tratando todavía de potenciar, que quieren que sea el principal actor económico cubano. Pero la realidad es otra, la realidad es que sigue teniendo problemas la empresa estatal socialista, y entonces el sector privado, cuando levanta cabeza, como dice la gente vulgarmente, como dice el dicho, cuando demuestra eficiencia, cuando tienen éxito, se ven envueltos siempre, son vulnerables, porque ¿qué sucede? La realidad es que para tener éxito, para llegar lejos en el sector cuentapropista, con la situación que tiene el mercado interno cubano, que no hay un abastecimiento de materia prima, que las empresas quedan mal con los convenios, en el caso de los porcinos, el abastecimiento de pienso es inestable, siempre llega tarde. Entonces hay una serie de cosas, serie de regulaciones y cosas, incluso para los papeles, para tener un porcino. ¿Sí? Es decir, que se ven envueltos en una serie de cosas que son delitos. Entonces, pero esos delitos no son exclusivos de unos o dos, son todos, realmente todo el mundo puede ir preso. Y entonces, estos productores que se han ido por arriba, que han enriquecido, que son bastante sobresalientes en cuanto a la lo que han, es decir, a lo que han logrado, son los más vulnerables, son mal vistos, realmente existe esa política. Ha habido un llamado a la dirección central del partido, de Raúl, de acostumbrarse a ver gente con riqueza, pero bueno, el lema chino de que ser rico es honorable, algo así, aquí no ha llegado. La verdad es esa. Ser rico aquí se hace vulnerable, te hace vulnerable. La
bueno,
gente
pero la gente que más dinero tiene. Sí, pero Osmar, yo te quiero hacer una pregunta. No hay una cosa proporcionalmente bien en la otra. Vamos a suponer que tanto Wismar como Johnny Castellón han hecho dinero, pero ofrecían un servicio. Este señor, por lo menos en el caso de Castellón en Las Tunas, es un hombre que producía miles y miles y miles de toneladas de carne de cerdo para el Estado. Eso es irreemplazable, esa labor.
Aquí también, en el caso de Wismar, era el mayor productor, la empresa porcina cumplía con él los planes que ellos tienen, ¿no? Pero le daban diploma hace poco y decidieron entonces lincharlo. Es que todo el mundo tiene delito para que te linchen, la realidad es esa. Aquí al que deciden lincharlo, linchan, porque todo el mundo trabaja con algún tipo de ilegalidad, más pequeña que más grande, pero esa es la realidad.
Bueno, pero también tenemos que matizar eso, Mel, porque tú sabes perfectamente, mejor que yo que vives ahí, que la ilegalidad no solo está en los cuentapropistas, las empresas estatales también se cometen ilegalidades.
Todas. Es igual, funcionan igual. Si la empresa estatal se lleva por lo que dice el papel, como vulgarmente hablando, no producen. Hay que violar constantemente porque son muchas trabas, muchas regulaciones, muchas cosas que no funcionan. La verdad es esa. Y todo es violando, todo es haciendo cosas casi por la izquierda para que funcionen las empresas. Y así funcionan también las empresas privadas que no se llaman empresas, son un sector cuentapropista, son asociados a cooperativas, pero realmente funcionan como empresas. La verdad es que cuando quieren linchar a alguien lo pueden linchar fácilmente, es la realidad.
Bueno, fíjate, fíjate lo que te voy a decir. El señor Abelardo Gil Fernández, el ministro de Economía y Planificación, dijo el viernes en una reunión del Consejo de Ministros que hasta que no se logre el encadenamiento, escúchalo lo que te voy a decir, el encadenamiento de los gobiernos municipales con los cuentapropistas, no vamos a salir de la crisis. ¿Y tú crees que con estas experiencias de cuentapropistas presos se va a lograr?
La gente de hecho lo que quiere hacer es irse para afuera. Todo el mundo quiere quemar las naves ese porque no tienen seguridad ninguna. Y el que no lo dice es porque todavía no puede hacerlo, hasta esperando poder hacerlo. Pero la realidad es que no hay ninguna garantía hoy para el sector privado. La gente se siente amenazada, por supuesto. Y entonces eso de encadenamiento es la palabra que se usa ahora, está de moda. La panel de moda y todo el mundo habla de encadenamiento. Siempre hay una palabra de moda, es una frase, ideología de moda. Pero en realidad no puede haber nada de eso, no puede funcionar ese encadenamiento porque las empresas son ineficientes completamente y pueden funcionar un momento, un rato, 6 meses, un año, empujadas desde la política, pero cuando la dejan sola no funciona de manera autónoma porque el sistema es disfuncional, la verdad es esa. y quieren que siga siguen empeñados en que eso funcione. Y persiguiendo la riqueza, en vez de saldar a los contrapropistas, creando las condiciones para que no delincan, para que no tengan que depender de un funcionario que se rompa, para que te apruebe un papel que debe salir por la vía normal, porque debe potenciarse la producción, no debe entorpecerse. Pero la verdad es que los funcionarios parece que están para entorpecer y esperando una coima. Esa es la realidad. Entonces, en vez de hacer lo posible de que las cosas salgan por la vía legal, lo que hacen es entonces perseguir la riqueza. Yo creo que es una política errada. Nunca vamos a salir de... Nunca va a haber producción. Y ellos se han condenado con eso al más fracaso todavía, la realidad.
Ahora, fíjate, Osmel, si tú creas una empresa mayorista, como tú estás diciendo, y le creas condiciones a los contrapropistas, y creas un mercado donde puedan comprar por mayor, y eliminas todas estas trabas, ¿tú no crees que también se elimina la coima? Porque si la coima es producto...
Por supuesto.
Imagínate.
Producto de la ineficacia, de la ineficiencia y del exceso de burocracia. Es lo que produce eso. Así que tú no, ellos no atacan las causas, atacan las consecuencias. Y mira que Fidel le aconsejó a Bush cuando el problema de las Torres Gemelas, no ataque las causas cuando la guerra de Afganistán, no ataque las consecuencias, ataque las causas. Y pero aquí es igual, donde quiera. Es decir, que es la práctica aquí común, ¿ves? Le están atacando las consecuencias de un problema y el problema se mantiene. Es decir, que va a seguir generándolo.
Como lo, gracias, Omel. Un placer, como siempre. Omel Ramírez Álvarez, también allá en el territorio holguinero. Desde Holguín nos vamos a Camagüey. La presentación, pues, del director de la revista La Hora de Cuba y también el periodista, pues, Henry Constantín. Henry, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, saludos a todos los que están escuchando el programa.
¿Cómo no? Bueno, pues, más malas noticias, Henry. Tú que estás en el mundo de la cultura, en el mundo del periodismo, que tienes ahí mismo en La Hora de Cuba, hay varios destacados artistas camagüeyanos que colaboran contigo. Y bueno, pues ayer concluyó el 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Como novedad, podemos decir que acaban de nombrar al primer presidente de la UNIAC, que no es ni escritor, el señor Luis Morlote, un cuadro del partido de la radio cubana. Es el nuevo, pues, presidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba. Y en el discurso de clausura, pues parece que regresamos al año 1961, en aquellas palabras duras contra los intelectuales que en su momento pronunció Fidel Castro, como una copia al papel carbón. Pues Díaz-Canel ha dicho que a los mercenarios culturales, esos que están dispuestos a linchar a cuantos artistas y creadores apoyen la revolución, tenemos que combatirlo. ¿De qué se trata? Pues esta retórica bastante dura, supuestamente correspondiente a otros tiempos, hablando a los que no simpatizan, Henry, con la revolución, mercenarios culturales. ¿Qué te parece?
Tremendo, tremendo. Es parte de un fenómeno que ha empezado, o que se ha recrudecido en los últimos meses, en los últimos años prácticamente, que viene, bueno, su punto más alto ha sido el decreto de 49, y esto de los mercenarios culturales, estos ataques a quienes, muestran el oportunismo de ciertos artistas a la especialidad cubana, pues yo creo que también tiene mucho que ver con el movimiento que ha habido, sobre todo de emigrados cubanos, que han visibilizado el doble juego de muchos artistas que tienen una vida, digamos, comunista o revolucionaria aparentemente en la isla, y allá afuera disfrutan las mieles del capitalismo y las cobran, no solo las disfrutan.
Sí, porque a toda esta, Henry, esta gente hablan de desviados ideológicamente. Se habla ahora de que hay que luchar contra el enriquecimiento, pero nos cansamos de ver en las redes sociales fotos de el hijo de Guillermo García Frías, el terrateniente de las fincas de Fidel Castro, viajando por Venecia, allá en Italia, con su novia. En España hay varios de los altos hijos de los funcionarios. O sea que hay un doble estándar. Es malo para 11.5 millones de cubanos, pero para un pequeño grupo es luz verde sin problema.
Es increíble, eso es lo que siempre han aplicado y a veces les funciona, por todo cuando se lo predican a una población desinformada. Por suerte, gracias a la expansión del Internet y al Facebook sobre todo, muchísima gente está ya al tanto de que efectivamente la mayoría de los que viven mejor en Cuba no están fuera del gobierno, sino en él, o en las casas de funcionarios del gobierno y del partido.
Bueno, es la realidad. Esa es la realidad. Henry, hablando de todo un poco, en medio de las penurias económicas, pues el señor Machado Ventura, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, pues en reunión ahí en Las Tunas y en Camagüey durante el fin de semana, acaban de sustituir al primer secretario del partido en la ciudad de Los Tinajones, en la provincia, Jorge Luis Tapia Fonseca, y fue sustituido porque el que hasta este momento era el primer secretario del partido en Las Tunas, el señor Ariel Santana Santesteban, que fue trasladado a Camagüey. ¿Qué pasó con Tapia?
Mira, al parecer el problema de Tapia es que ha habido algo, digamos, personal sobre él. Empezó dos meses cuando Guadalcanal visitó la ciudad, la provincia, en octubre, noviembre del año pasado, y hasta dijo público en los medios que había un desfalco de millones de pesos. Tapia acotó que había empezado mucho antes de que el propio Tapia llegara a Camagüey, ¿no? O sea, pero ya ahí yo creo que la mayoría de la gente vio que Tapia tenía los días, bueno, los meses, en este caso, contados. Ahora lo han cambiado por una persona que en la forma de no servir para mucho, de no tener mucha personalidad, Tapia era un hombre que sí, bueno, proyectaba una imagen de líder exigente, por lo menos en sus primeros años. Luego ya se, digamos, se aclimató. Pero el que viene ahora probablemente va a lograr hundir lo poco que Tapia avanzó en materia de, digamos, de algunas infraestructuras que construyó, algunos funcionarios a los que puso a trabajar. En ese sentido es lo que se ve aquí que va a ocurrir.
Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. En el propio nombramiento del señor Morlote como jefe de la presidente de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, Morlote viene de Santa Clara, de Santa Clara es Díaz-Canel. Todo indica a Henry que Díaz-Canel está haciendo su propio clan.
Probablemente. En el caso de Tapia, por ejemplo, Tapia era junto con Expósito de Santiago, yo creo que uno de los funcionarios de este tipo de funcionarios, que sabemos que tienen sus taras, pero uno de los funcionarios mejor valorados entre sus gobernados, por pues, de alguna manera. O sea, hacerle sombra a Díaz-Canel como buenos administradores de las deficiencias del Estado. Que estas sustituciones que vimos hace unos meses, hace unas semanas atrás hubo varias también en el centro del país, el occidente, o sea, no es la primera esta de Tapia. Yo creo que marcan también un intento de colocar gente más adecuada al perfil de Díaz-Canel, gente que le haga menos sombra. Esto es típico en estos, digamos, en esos ambientes partidistas, ¿no? Donde lo importante es la lealtad, no la capacidad de trabajo. Y bueno, y con Luis Morlote, por cierto, se aprecia cómo ahora ya tenemos completamente la cultura gobernada por personas que no son artistas, que no son ni siquiera creadores desde lejos, mirándolo en
más... Son censores, Henry, son censores.
Son censores, o sea, ya tenemos un ministro de Cultura que no ha aportado nada al arte y ahora tenemos un presidente de la UNIAC que tampoco lo ha hecho. Eso les quita aún más legitimidad a la forma que pudieran tener. Pero bueno, parece que son más convenientes al poder y parece que en las épocas se les está pidiendo ese tipo de personas.
Cómo no, y por ahí van los tiros. Las gracias, Camagüey, a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Nos vamos a Sibanicuba, en la propia provincia de Camagüey. El reporte semanal sobre la situación de las prisiones con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en la ciudad de Camagüey. Buenas tardes, Jordán.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, todo el colectivo de Radio Martí de La Hora Cuba, y bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos de este fin de semana sobre el tema de las prisiones?
Mira, Tomás, el problema más delicado que tenemos y en el cual recientemente he acabado de publicar, de cierta manera viéndolo a la redacción como un comunicado a donde estamos pidiéndole a los países democráticos del mundo con la única intención de que entre todos evitemos la lenta y triste y dolorosa pérdida de un patriota que sin pedir nada a cambio ha entregado humildemente los mejores años de su vida por la libertad de Cuba. Estamos hablando del prisionero político Armando Sosa Fortuna, quien está próximo a cumplir, tiene 75 años de edad, pero próximo a cumplir 76 años, y se encuentra en la prisión La Empresita en esta ciudad de Camagüey. Sosa Fortuna cumple una condena de 30 años de privación de libertad, de lo cual ya ha cumplido un poco más de 25 años de ininterrumpido encierro, sufriendo de diversas enfermedades, torturas físicas y psicológicas, viviendo en condiciones infrahumanas. Es urgente llamar a una campaña internacional a favor de la libertad de Armando Sosa Fortuny. Armando Sosa Fortuny constantemente está siendo trasladado a centros hospitalarios por diversos problemas de salud. Entre ellos la presión le afecta mucho, mucha falta de aire para darle aerosol y bueno, realmente su estado es muy delicado. La valoración que hemos hecho con varios presos políticos y también reunido algunos activistas de derechos humanos en la provincia de Camagüey, hemos llegado a la deducción de que la libertad de Armando Sosa Fortuny debe de realizarse ya, porque de demorarse un año, créeme Tomás y a todos los que me están escuchando, vemos morir lentamente a nuestro hermano Armando Sosa Fortuny.
Cómo no, y finalmente Jordan, recordar que esto que estás hablando, 25 años, es la segunda condena política Sosa Fortuny que cumplió desde el inicio de la revolución, vino al exilio y regresó a Cuba.
Sí, ya Sosa había cumplido en las prisiones de la dictadura comunista 18 años de prisión.
O sea que estamos hablando 25 y 18, va rumbo a 43 años de prisión, lo que lo hace probablemente él o uno de los presos más viejos del mundo.
Así mismo, tipo, así mismo. Mucha razón tienes, Tomás. Por lo tanto, ya su organismo no soporta más las condiciones infrahumanas que se encuentra viviendo dentro de las prisiones de la tiranía. Y por lo tanto, estamos exhortando, reitero nuevamente, esto, este comunicado que hago, no lo hago a nombre personal, lo hago a nombre de todas las organizaciones prodemocráticas de la provincia de Camagüey, que conocemos el caso bien de cerca de Armando Sosa Fortuny.
Cómo no, gracias.
Sosa, ya es hora de que sea puesto en libertad.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero, bueno. Bueno, pues nuestro primer programa de la semana, y un gusto como siempre tener a esta hora la participación de la destacada intelectual cubana Marielena Cruz Varela, como siempre a esta hora emitiendo su comentario. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia. Buenas tardes a quienes nos escuchen desde Cuba.
Bueno, pues tienes una nota interesantísima. Me comentabas de lo que vas a hablar hoy. Son las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, sobre qué pasó con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en una cárcel venezolana el pasado 29 de junio. ¿Quiénes están detrás de esto? Cuéntanos, Marielena.
Bueno, el capitán Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio. Murió ayer 29, en detención todavía. Supuestamente por las torturas, según las palabras de su propio abogado, que lo vio unas horas antes de morir, estaba totalmente magullado, golpeado, no pudo asistir al juicio, solamente en silla de ruedas, lo tuvieron que llevar porque no podía tenerse en pie, le habían sacado las uñas, según habla su abogado, ¿no? Tenía los ojos tumefactos de golpe. El mismo juez ordenó que lo llevaran al hospital de Fuerte Tiuna, que es la cárcel de los militares en Venezuela, y murió poco después, allí mismo en el hospital, murió poco después. Supuestamente murió a causa de las torturas. Y entonces John Bolton, que no se corta un pelo, sí, eso es una frase muy española, ¿no? No se corta un pelo a la hora de decir las cosas tal como la piensa y no anda con supuestos ni nada de esto. La muerte es la muerte, no está supuestamente muerto, ¿no? Dice que los implicados son los asesores cubanos en la muerte del capitán Acosta Arévalo.
Sí, y que hay complicidad de la policía política cubana en todo este proceso.
Yo te digo realmente, bien, conociendo la historia de Cuba, conociendo la historia de Villamarista y conociendo la capacidad que tienen para y que han tenido, basta leer la lista que todos los días saca el Comité Internacional de Presos Políticos Cubanos con las efemérides, cuántos han muerto en las ergástulas de interrogación, cuántos detenidos han muerto todavía sin ser sancionados, sin haber sido juzgados, ¿no? Han muerto misteriosamente, supuestamente, por maltratos en las cárceles.
Sí, Villamarita y los órganos de la seguridad del Estado cubano, sí. No era un lugar para ir a jugar ping-pong.
No, para nada. Ellos jugarán ping-pong, pero contigo.
Por cierto, no, que sí. No solo es John Bolton, asesor de seguridad, también Kimberly Breyer.
Kimberly Breyer Federica Mogherini.
Increíble, la Mogherini.
La Mogherini también ha protestado. No, la señora Bachelet no se ha pronunciado todavía. Pero lo curioso es que la noticia, el mismo fiscal general, Tarek William Saab, dice que es una pena que haya sucedido esto, que exhorta al gobierno, al no sé qué gobierno de Nicolás Maduro, a que haga una exhaustiva investigación científica que permita el esclarecimiento del hecho. Del Departamento de Estado, pues también Morgan Ortagus se ha quejado. Lima, el grupo de Lima, también ha puesto una fuerte denuncia, una fuerte presión. La OEA también ha puesto una fuerte denuncia al respecto. Y bueno, pues tú sabes, el presidente interino, Juan Guaidó, pues...
Reconocido ya por 50 países.
Sí, hombre, reconocido por 50 países, sin embargo, siempre insisten en llamarle el autoproclamado. Yo no sé, estoy 50 países me han autoproclamado. Hombre, eso es un problema de redacción, ¿verdad? Si 50 países te reconocen, tú no estás autoproclamado.
No, y es lo mismo que, como mismo se contrapone en cuanto al nombramiento de Guaidó, es muchas veces la comunidad internacional con alfileres como tocan al gobierno Maduro. Bueno, que les exigimos que respeten. No, señor, no es exigir que respeten.
No,
hombre que asesinaron una prisión, los culpables tienen que ir a juicio, tienen que ser detenidos.
Sí, señor, pero ahí vamos a estar claros, porque la culpa, tú sabes que es muy elástica y vamos a estar muy claros. La culpa sale de las fronteras de Venezuela, agarra al régimen cubano, pero también pasa por la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. También pasa por ella, que acaba de pasar por ahí, todavía con paños tibios y todavía con pruritos y horrible, ¿me entiendes? Estoy presuntamente enojada con todo esto.
Muy lamentable lo que le pasó a este oficial de navío.
29 años.
29 años militar de carrera venezolano. Gracias, Marilena. Un placer, como siempre, la participación de nuestra colega Marilena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba. Este lunes, 1 de julio, aquí en Radio Martí. Las gracias a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 de vuelta con todo el panorama informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo a sintonizar Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí presenta 90 Días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 Días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 Millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 Millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín, cubriendo toda la isla.